La realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad.
Ayer tuvimos un privilegio,
la verdad que sí,
que estaba abierto a todo aquel que se hiciera eco de la convocatoria, con la consigna Laufer, soberanía y reforma judicial. Claro, el nombre fulgurante que convocaba era el de Jorge Rashid, con quien hablamos ayer por la mañana, bueno, médico sanitarista, pero fundamentalmente un militante por la causa nacional y popular. Para quienes en su mayoría éramos, no lo conocíamos, fue una muy grata sorpresa escuchar a quien precedió al doctor Rashid en este conversatorio ayer. Y estamos hablando de Matías Busso. Él es miembro de la Asociación contra la Violencia Institucional. Bueno, es becario del CONICET, investiga todo, cuestiones relativas a seguridad en general. Y integra la corriente de Nuestra Patria. En ese carácter de conocedor y militante, esto formó parte de este conversatorio ayer, y hoy lo tenemos en otro privilegio que nos podemos brindar en comunicación. Matías, muy buen día. Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Matías?
Muy buen día, Mariquita, Beto.
¿Cómo va? ¿Cómo estás pasando el
misterio? ¿Estás en Posadas todavía?
Sí, estamos en Posadas. Ahora saliendo en un rato para Monte Carlo.
Ah, bien.
¿Tienen
bien
allí también alguna exposición?
No. Tienen una, la agrupación tiene una fuerte presencia en Monte Carlo.
Bueno, sí.
Seguramente que vas a ir en acción militante para los compañeros de la corriente, ¿no?
Sí, voy a ir a conocer el trabajo que vienen desarrollando ya los compañeros. Compañero Rubén y compañía, y sí, seguramente también charlaremos y tocaremos estos temas que, bueno, está tan presente también para nosotros en la militancia cotidiana, aunque parezca lejano, ¿no?
Realmente para mí fue una muy grata sorpresa escuchar tu enfoque, porque además tu tarea militante, según comentaste, te lleva permanentemente a las presencias, visitas, inspecciones, no sé cómo llamarlo, a cárceles de todo tipo, y apuntaste a algo muchas veces olvidado o tenido como algo naturalizado, y es a la situación de quienes mal llamamos presos comunes, ¿no? Diste algunos incluso datos estadísticos sumamente interesantes. Por ejemplo, si mal no recuerdo, un 70 u 80% de los alojados en prisiones sin haber completado o apenas habiendo completado la escuela primaria, algunos datos por el estilo. Corregime si es necesario, Matías.
Sí, la particularidad, yo además de y compañero, también soy abogado, principalmente, bueno, abogado militante de toda la vida. Y también actualmente estoy como investigador de CONICET, entonces, yo una de las causas que patrocino son los casos de llamados de violencia institucional, los chicos que...
Claro.
Que mata a la policía, de casos de pibes que han sido desaparecidos, pibes que han sido muertos, de las familias, ¿no? Obviamente. Y hace mucho tiempo, desde ese tiempo que recién recibió, la primera causa que tuvo fueron dos pibes que estuvieron desaparecidos durante 2 meses y la policía, y habían sido asesinados por un miembro de la Policía Federal, por el caso de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, por ahí tomó un renombre en algún momento.
¿Esto era en la ciudad de Buenos Aires?
Esto en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de La Pampa, pero hace 15 años que me fui a vivir a la ciudad de Buenos Aires a estudiar. Actualmente estoy viviendo ahí a los alrededores, pero bueno, toda mi vida académica, profesional, la desarrollé en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese caso que llegó, entré en un mundo que es el mundo de la militancia. En algún momento lo llamamos contra lo represivo, antirrepresiva. Uh-huh. Hoy se toma el nombre de violencia institucional. Y creo que hay, y es un tema que ya prácticamente ha pasado a ser dentro de los acervos de mis obsesiones.
Sí.
Y lo traigo muchas veces porque creo que es un tema, por ahí los compañeros que no se le da la relevancia que para mí tiene en el sentido de, no solamente en la construcción del sentido,
claro,
sino también en la asignación muchas veces de recursos, porque algunas veces se piensa que los recursos son finitos, y nosotros como Estado, eso también nosotros hablamos muchas veces de un Estado presente, de un Estado con la fortaleza y con los recursos con para hacerle frente a, que bien, muy bien describía ayer, porque hacerle de frente a las corporaciones, sí, transnacionales.
Sí.
Pero a veces hay que discutir a dónde se van esos recursos, porque obviamente la agenda de la derecha y la agenda, creo, del imperio es llevar esos recursos a la represión.
Bueno, justamente, ayer en el conversatorio surgió también este dato, que lo cotejo con algo que se ha popularizado, cuando se piensa en recursos del Estado para materia de seguridad, llamémosle, se piensa en más efectivos policiales. Resulta que la Argentina tiene una de las tasas más altas de proporcionalidad de efectivos policiales en relación a su población. De esto también me desayuné ayer, por ejemplo, y lo que planteas, y desde tu compromiso militante y profesional, es inversamente, es absolutamente lo contrario, ¿no?
Sí, es un dato que no lo digo yo, lo dice la ONU,
sí.
La Organización para los Estudios del Delito y Narcotráfico o Drogas, le ponen, uh-huh, evalúan, todos los países informan cuántos, uh-huh, países y cuántos efectivos. Nosotros en nuestro último informe lo tenemos de 2015, creo. Y nosotros, por el número de habitantes que se proporciona a la cantidad de efectivos, tenemos cerca de 800 policías cada 100.000 habitantes.
Claro.
De esos, calculale que el promedio mundial, por lo menos de los datos informados, muchos países a veces no informan, entre 250 y 300, que es lo que recomienda más o menos la ONU, establece como, bueno, un patrón. Nosotros, o sea
más que duplicamos.
Claro.
Casi triplicamos.
Sí, sin embargo, parece que es una constante y una necesidad porque la inseguridad, aunque en algún momento le pegaron a Daniel Fernández cuando hablaba de sensación, esa de la inseguridad en verdad es el miedo al delito, no es el delito contrastable.
Uh-huh.
Y miedo al delito que a veces se genera no solamente se genera por los medios de comunicación. Medios,
sí,
de comunicación,
sí,
que vemos desde acá. Yo me llamaba la atención siempre cuando o voy a mi provincia o cuando salgo a hacer estas recorridas, veo en los medios nacionales que están mostrando cómo en Wilde forcejean una puerta para entrar. Digo, ¿eso realmente creen que es una noticia?
Claro.
Entonces generan desde esas oficinas una situación. Entonces cada vez se aumenta más la tasa de policías.
Uh-huh.
Que también me preocupa como Estado qué respuesta le damos a los sectores populares, que tienen obviamente una necesidad.
Claro.
Se han transformado en verdaderas bolsas de trabajo.
Uh-huh.
El control en general.
Entonces,
realmente nosotros estamos diciéndole a pibes que de los sectores populares, porque la mayoría son de los sectores populares, por ahí el que clase media o hijo de profesional aspira, por ejemplo, a estudiar otra cosa o a estudiar algo. Le estábamos dando un arma y decirle, y en unos cursos de formación que son escasos El mainstream, bueno, defendé algo.
Sí,
bien,
sí.
Se ha avanzado en algunos lugares con la formación. Yo recuerdo Nila Garré cuando impulsó las formaciones en derechos humanos. Pero yo creo que hay que rediscutir qué entendemos también por seguridad, como
exacto,
hablaba también.
Exacto.
Así como qué entendemos por salud, que es lo vio de cada uno, tiene su jeite, porque la profesión va desviando. Pero
no, perfecto, como... pero justo está muy claro, me pareció de lo más ilustrativo de tu exposición de ayer, y bueno, y esta... El concepto se resume, Rashid decía, los médicos no tienen nada que ver con la salud, los médicos actúan cuando, o actuamos en su caso, cuando existe la enfermedad, y la salud es una cosa previa, precisamente. Y en este caso se trata, desde la óptica de la seguridad o la criminalidad, como se la quiera llamar, también se trata de lo previo, precisamente, ¿no? Y me parece que tu experiencia en ese sentido, con tus constantes visitas a presidios, etcétera, aporta un enfoque muy necesario de discutir entre, en primer lugar, entre la militancia, y bueno, para llevar esto también a un plano general de los debates a tener en cuenta, ¿no?
Sí, hay un concepto también de seguridad, que nosotros lo que nos preocupa es la violencia que sufre nuestro pueblo.
Uh-huh.
La seguridad tiene que ver con otra cosa, a veces con la cuestión clasista, y realmente aumentar el número de efectivos policiales no reduce la violencia, la aumenta, porque hay más armas en circulación, más con una policía que tenemos militarizada, porque es una policía que no está... Hay policías, a uno le gusta copiar el primer mundo, ¿viste? Quieren hablar del primer mundo, yo... Los efectivos policiales, no sé, de Londres, no tienen armas, tiene otra forma de sociedad. ¿Por qué? Porque entienden que detrás de la otra persona no hay un enemigo, sino que hay un ciudadano.
Uh-huh.
Ellos han construido una especie de discurso beligerante en el cual los enemigos son los sectores populares. ¿Y quiénes? Los jóvenes, las barriadas de los sectores populares. Y en esa tasa, también eso que vos planteabas, yo voy a plantear un número de la tasa de encarcelamiento. Creció la tasa de encarcelamiento, yo no lo pueden, a mí me gusta también instruir que vaya cada uno y busque por sus datos, el CENEP, que tiene todas las estadísticas, que yo lo único que hice fue reproducir.
Uh-huh.
Hay un cuadro que vos podés ir viendo, ver qué es el preso delito por delito. Nos marca que la tasa de crecimiento creció de 2002 a 2021 de 44.000 a 100.000. Fíjense que no tienen ninguna relación.
Personas privadas de su libertad, sí.
De libertad, no tiene ninguna relación con el crecimiento demográfico, ni con nada, está creciendo a un 100%.
Uh-huh.
Entonces, durante el gobierno de Macri, creció de 70.000 a 100.000, que es un número, un salto. Yo tenía un cuadrito, justo no pude,
¿y el,
por la dinámica que se tenía dando,
y un salto. ¿El índice de criminalidad, podemos decir, acompaña estos porcentajes o es menor?
No, lo que sucede con el índice de criminalidad no acompaña en la medida en que lo que se dan, por ejemplo, hubo un salto en 2004 cuando se reformaron las leyes penales.
Ajá.
Y dejó al borde a la provincia de Buenos Aires al borde del colapso.
Sí.
porque lo que sucede
en el sistema penitenciario, ¿no?
No tiene que ver, mirá, no tiene que ver con el nivel de delito, sino tiene que ver con la respuesta. Nosotros mismos generamos esto. Y lo paradójico es que la mayor tasa de encarcelamiento también repercute en una mayor cantidad de delincuencia, porque la cárcel,
sí,
es una escuela.
Sí,
y la cárcel genera mayor reincidencia, porque genera índice de reincidencia. Entonces estamos en un círculo vicioso en el cual, mientras más personas tengamos privadas de libertad, más personas expuestas a el delito la tenemos, porque inclusive después que salen, lejos de la teoría de la resocialización, salen con un estigma, con traumas, con dolores,
sí,
que les permite. Y entonces es una situación que tenemos que revisar.
Y en ese sentido, En ese sentido, cuando planteamos reforma judicial, tu enfoque me parece apunta a que también haya un enfoque, valga la redundancia.
No, porque los responsables de que haya más personas o menos personas, muchas veces privadas de libertad de forma, son dos: uno, los efectivos policiales, y el otro es la convalidación del Poder Judicial.
Exacto.
Y un Poder Judicial que es totalmente, yo creo que quería desnudar, no era solamente plantear, bueno, es desnudar en la charla el carácter de clase que tiene el Poder Judicial.
Exacto.
Yo, uno de los datos que daba, que por ejemplo impacta, yo que decías hoy que hablaba de 80.000 personas, o sea, 100.000 que recién terminan el primario completo, muchos no tienen ni un estudio, claro. Y muchos terminan el primario completo. ¿Saben cuántos universitarios, por ejemplo, están ahí en la cárcel de los 100.000?
A ver, decime, no, ni idea.
Cerca de 300 personas, ¿no?
Notable.
Sobre 100.000 es un número ínfimo. ¿Qué quiere decir? Que la 300 personas sobre los 100.000. Quiere decir que lo Poder Judicial también es un poder que juzga a los sectores populares, que no juzga a los propios.
Uh-huh. Sí.
Si ustedes analizan los datos, contra los delitos contra la propiedad, hurto, robo, delitos burdos que cometen, obviamente, estamos hablando de cerca de 40.000 personas. Ahora, ¿sabe cuánto por defraudación? ¿Cuánto número puede tener de defraudación?
Claro.
Hoy, en 2021, solamente 7 personas. Porque, claro, bueno, ¿cómo van a juzgar ellos? Ellos tampoco pagan impuestos, la ganancia, lo que sea, por defraudación, o defraudación, no quise decir defraudación, sino infracción a la ley penal tributaria.
Entonces,
yo creo que hay una cuestión que hay que desnudar también, es el sesgo clasista, el sesgo elitista que tiene el Poder Judicial, que es de rezagos monárquicos. Lo traía, por ejemplo, la cuestión una de las cosas buenas que tiene la película de 1985 es que te marca que el Poder Judicial se negaba, inclusive en ese momento,
claro,
por formación, a juzgar a los militares, porque eran hijos todos de militares, porque, digo, el Poder Judicial es un poder oligárquico, es un poder que tiene, porque si bien hemos impulsado en su momento el ingreso democrático, cuestiones que ellos mismos frenaron, son dos personas que han entrado por ser hijos de muchos veces llamaban la familia judicial, meritorios, que pocas personas pueden estar trabajando sin tener que, son personas que tuvieron capacidad económica para ingresar. Y bueno, esos tipos son los que encarcelan a nuestro pueblo, a nuestros compañeros. Los presos son nuestros compañeros, también hay que... Y encarcelan a los dirigentes populares. No solamente van ya por los pobres, sino que van por los que representan a los pobres.
Exacto.
Y yo creo que algo del peronismo también que hay que recuperar es también esa cuestión. Bueno, la gran avance en política penitenciaria fue en la época de Pettinato con Perón. Me parece que hay una cuestión que también hace que tenemos que discutir, la cuestión represiva, porque también hace a una fomentar también la pedagogía de la frente a los problemas, el conflicto social, porque nadie va a negar que a veces los niveles de violencia crecen y que eso nos preocupa a todos. Uh-huh. Porque todos vivimos en barrios, vemos los niveles de desigualdad y vemos también los niveles de violencia. Hay que buscarle alternativas que sean distintas a las que nos propone la derecha. Porque la derecha es la que nos propone más tasa de encarcelamiento.
Sí, sí,
la
claro.
Derecha es la que nos propone...
más policías en las calles. La derecha es la que propone, si hay un error, solo un error en una conducta, solo cabe el castigo, lo punitivo, y de ninguna manera la consideración en torno a las condiciones en las que está... y el dato estadístico que nos brindás, por ejemplo, es clarísimo, ¿no?
Bueno, acá no,
la derecha también propone que las personas se armen, que las personas tengan
sí,
armas.
Por ejemplo, bueno,
esa
claro,
es la línea
claro.
gruesa, y eso hay que deberlo, hay que analizarlo y hay que discutirlo, que no, eso uh-huh. no va a traernos a nosotros, que lo que más las personas me preocupan es es vivir tranquilos y en paz en sus barrios. Digo, eso no, las respuestas que nos están dando, la receta que baja de Estados Unidos y que las ultraderechas y las derechas adoptan actitudes, son las que nos han llevado también a estos niveles de violencia.
Ahora, nos dice acá uno de nuestros oyentes y un colaborador permanente nuestro, Carlos Recio, dice, por lo que estás diciendo vos, Matías, dice, es que me había ilusionado la designación de Sabrina Frederick al frente del Ministerio de Seguridad. ¿Qué mirada tenés sobre la gestión de Frederick y su finalmente apartamiento del Ministerio de Seguridad?
No, tengo una mirada muy positiva, como tuve una mirada muy positiva en Hilda Garré. Creo que tienen que volver, ahí demuestra, ahí está el feminismo de cómo las compañeras que se animan a transformar las estructuras son compañeras. De hecho, yo estuve muy cerca, muy a finales de la gestión, estaba a punto de asumir el cargo de director de violencia institucional en el Ministerio de Seguridad. Después no se dio porque fue el cambio de gabinete y esta gestión no me llamaron, yo tampoco los llamé.
¿Hay una distancia no muy grande entre esta gestión y la que proponía Frederick?
Sí, esta gestión para mí desarmó el Ministerio de Seguridad. Este ministerio que no es que es joven, en el 2010
lo creó Cristina.
Y creo que lo que está haciendo Aníbal Fernández principalmente es dar la autonomía a las fuerzas de seguridad, darle... él no quiere pelearse con las fuerzas de seguridad, no es pelearse, es controlar, es formar, es hacer... Bueno, él le dio a la fuerza a los jefes de la fuerza de seguridad su autogobierno. Creo que Cristina en el momento de el discurso de...
Sí, claro.
De La Plata apuntaba un poco a eso, algo sí. Que todos sabemos, digo. Y después tuvo cuestiones más claras, menos claras. Uno sabe lo que está pasando. No vemos cosas que se han retomado, como el programa de uso de la fuerza, que es un programa que por lo menos ve y sigue los casos en los cuales la policía utilizó el arma de fuego y podemos, de esa forma, pensar políticas públicas para contrarrestarla. No veo una agudización total como si vendría Patricia Bullrich. Tampoco hay que ser... en algún punto, pero sí creo que lo que sucedió también con parecen casos aislados y repentinos, pero son muy significativos, representativos lo que sucedió con el pueblo mapuche. Ajá. En el sur.
Claro.
Fue una política totalmente distinta a la que se venía llevando a cabo. Sabina estaba impulsando mesas de diálogos. Yo me recuerdo Gabriel Fuchs, que con el quien trabajé mucho tiempo en Defensoría del Pueblo, estaba muy muy encargándose de ese tema, y de repente toda esa mesa de diálogo no continuó, y ante un pedido de la justicia provincial intervino las fuerzas federales, sin discutir demasiado la manda judicial y las cuestiones, y yo creo que ahí está el problema también nuestro. Que lo planteamos un poco en la charla, de que el Poder Judicial tiene una... Digo, las definiciones jurídicas no son definiciones técnicas ni científicas, son definiciones políticas. El Poder Judicial tiene definiciones políticas, y nosotros como el Gobierno Nacional no puede tener las mismas definiciones políticas que tiene el Poder Judicial. Si te dicen por desacato, lo que sea, si te dicen que hay que reprimir a los pueblos originarios, y vos lo aceptás, estás convalidando un tipo de política pública con respecto a esos sectores. Y yo creo que, porque ahí justo ahí tenemos un parangón, por ejemplo, y le planteaba, digo, no, desalojan a los pueblos originarios, pero después Lewis tiene, que justo en Rayid fue uno de los expedicionarios en esto de lado escondido, Rayid tiene territorio. Bueno, las decisiones que toma el Poder Judicial no las podemos convalidar todo el tiempo desde el Poder Ejecutivo, más allá de lo que... Digo, hay herramientas para no...
Claro.
Para contrarrestarla.
Claro.
Entonces, yo creo que Aníbal Fernández no tiene una buena gestión de seguridad porque tampoco... Yo creo que sí, que siempre tuvo esa igual de su pensamiento, ¿no? Esa perspectiva de, con respecto a la seguridad, con respecto a las... Y hoy por hoy lo que está haciendo para mí es en algún punto desarmar el Ministerio de Seguridad y el trabajo principalmente de Sabina, que ese trabajo mismo se montaba en el trabajo de...
Y vos que tenés mucho trabajo en la provincia de Buenos Aires, ¿qué hay de Sergio Berni?
Mira, a mí por eso me parece muy interesante discutir este tema, porque creo que hay cosas que no tenemos que concebir. Uh-huh. Después, las estrategias electorales, la estrategia de por qué Berni está ahí, yo la verdad la desconozco, pero sí, yo como militante no puedo permitirlo, porque tiene que ver también, lo que digo, no solamente, no queremos transformar la realidad, no es solamente construir para parecer algo de derecha o para controlar la fuerza, tener a un tipo que te garantice algo. Yo creo que también hay la política de seguridad construye sentidos. Y Berni ha tenido ha fomentado un discurso de odio, de represión, que después repercute en la sociedad. Yo no quiero, para ganar una elección, tener una sociedad más derechizada o más autoritaria en algún punto, claro. Y más con los sectores populares. Entonces yo no, la verdad que yo creo que nosotros tenemos, una de las cosas de discutir un plan estratégico de seguridad o plantearnos como había o abrazar algún acuerdo democrático tiene que ver con los direccionamientos de esos periodos. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, Sergio Berni cuando ocurrió lo de Facundo Astudillo Castro, hostigó a la familia, reprimió, hubo muchas cuestiones que en las cuales a veces hace más publicidad y fanfarronea más de lo que sucede, porque yo sé que también que en otras escalas del ministerio se labura distinto, pero no comparto que nosotros como que el gobierno del frente de todos aliente y alimente visiones reaccionarias y de derecha, y también con el alarde que se hace de un control castrense de la policía bonaerense, no son fuerzas militares las policías, son funcionarios públicos que tienen que, así como planteo las reformas que nosotros planteamos de la asociación y del organismo de derecho humano, son tipos que tienen que estar 8 horas del día. Por eso nosotros planteamos uno de los puntos cruciales y que tienen que reformar es la aportación de armas de fuego fuera de servicio. Los tipos no pueden estar todo el día armados, nadie está preparado para eso, ni tendrían que serlo. Reducciones, estrategias de reducción de la violencia, no de aumento de la violencia. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, para tomar un modelo nuestro de cuál es una policía moderna, para hablar de en algunos términos, fue lo que se hizo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Después de la aduana paralela, del conflicto con que la impulsó Marcelo Saín y Néstor Kirchner. Son una policía que deja su arma cuando termina el servicio, porque la mayoría de los casos de gatillo fácil, inclusive la mayoría de los casos de policías efectivos muertos, suceden cuando están fuera de servicio. En esta idea que tenemos loca de la guerra al delito, hay un discurso que se alimenta entre las fuerzas, si los delincuentes no descansan, nosotros tampoco descansamos, como si fueran Robocop. Uh-huh. Y tienen una hora determinada de trabajo, tienen otro tipo de formación, lo que sea. Bueno, eso tenemos que impulsar, hacia una fuerza, no una fuerza grande, militarizada, un poco preparada, con salarios bajos o pocos recursos. No, tenemos que tener una fuerza, empezar a reducir los niveles, la cantidad de fuerzas policiales que hay, aumentar los niveles de preparación y formación en otros tipos de resoluciones, de conflictos que no tengan que ver con la violencia, e inclusive plantear un esquema de desmilitarización, que no tiren, que no tengan como única salida su arma de fuego.
Claro.
Y yo creo que Berni en ese sentido también, como entrando a los desalojos, a los búnkeres, esto, lo otro, no sé, es algo que parece que tenemos que que mostrarle a la sociedad para mostrarle que no somos, no sé, cómplices del delito, ¿no?
Claro. Matías, realmente es muy interesante, además por toda tu experiencia en el tema. Seguiríamos un largo rato, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones horarias también. Te agradecemos muchísimo y bueno, seguramente para nuestra audiencia también, haber extendido esto que pudimos conocer ayer a un mayor número de público, será bienvenido por todos ellos.
Seguro que sí. Que tengas una buena estadía en la provincia, Matías, y te agradecemos muchísimo la comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Por favor.
Buenos días, un gusto, ¿eh?
Chao, chao.
Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad.
Hablábamos con Matías Buzo. Bueno, hoy nos enteramos, no sabía que era abogado también. Militante de la Asociación contra la Violencia Institucional y políticamente de la corriente Nuestra Patria.
Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. Santera.
Contala como quieras.